Islandia.
El continente de la cultura.
Después de las vacaciones de Navidad, recuperamos nuestra tertulia de humanidades con Eusko Ikaskuntza y lo vamos a hacer hablando de un asunto que está muy presente en nuestras vidas, pero del que se ha estudiado muy poco, las relaciones de amistad entre humanos y animales. Porque según un estudio realizado por la Fundación Affinity, cerca de la mitad de los hogares españoles convive con una mascota, la mayoría con perros y gatos, y esta cifra va en aumento. La misma fundación, dedicada a la promoción y el conocimiento del papel de los animales de compañía en la sociedad, ha puesto además de relieve que muchas personas desarrollan fuertes lazos afectivos, al punto de que un 73% declara que habla habitualmente con su animal de compañía.
Este vínculo tan especial entre personas y animales ha sido recientemente ilustrado con el caso de la enfermera Teresa Romero, contagiada por el virus del ébola. Recordarán las oyentes que cuando fue dada de alta, la enfermera reaccionó indignada por la muerte de su perro Excalibur, que fue sacrificado por motivos de salud pública sin previa comprobación de si había contraído el virus. La reacción de Teresa Romero generó un debate social y recibió duras críticas por quienes no alcanzan a entender el valor que para algunas personas tiene su relación con los animales. Para presentarnos a nuestra invitada de hoy, ya está con nosotros nuestro contacto en la Sociedad de Estudios Vascos, Juan Aguirre. Hola, Juan, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón y feliz año.
Bienvenido, bienvenido otra vez.
Muchísimas gracias, amigos míos. Vamos a hablar de animales, efectivamente, con una científica especializada precisamente en eso que acabáis de enunciar, en el análisis de los vínculos entre seres racionales e irracionales y en la exploración de los motivos que hacen que la compañía de un animal consiga, pues incluso llegar a dar sentido a una vida humana. Uh-huh. Se llama Paula Calvo Soler. Buenas tardes, Paula.
Hola, buenas tardes.
Ahí debe de andar ahí a lo lejos.
Sí, ya
lo vemos, muy de fondo. ¿Me oís?
Ahora, sí. Perfectamente, ahora. Paula, gracias.
Hola, Paula.
Buenas tardes.
Investigadora de la cátedra Fundación Affinity, Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y pues fijaros, Quique Félix, que nos ha parecido pertinente invitarle hoy, porque hace solo unos días, la semana pasada, comenzó el primer posgrado en antrozoología que se imparte en el ámbito universitario español, concretamente en la Universidad Autónoma de Barcelona, y en el que Paula interviene como docente. O sea, algo realmente novedoso.
Verdaderamente. Sí. Tanto que, si nos permites, Paula, te vamos a preguntar, en primer lugar, ¿qué es la antrozoología? Que, por cierto, también es una disciplina denominada estudios humano-animales. Porque a nosotros nos suena un poquito a nuevo, ¿eh?
Sí, sé que aquí, como todos, siempre vamos unos pasitos por detrás, pero la antrozoología ya hace más de 20 años que tiene este nombre como ciencia, aunque de antiguo, si ya empezamos a pensar en Darwin, por ejemplo, él ya miraba el vínculo que teníamos y la relación, aparte de mirar cómo era la evolución, cómo todo esto que sacó esta teoría, ya hablaba él de la relación que podemos tener con los animales.
Bueno,
y la antrozoología en sí, como definición, es la ciencia que estudia la relación entre el ser humano y el resto de animales, porque dentro de esta ciencia de lo que se habla es de animales humanos y no humanos, porque también nos incluimos como animales.
Claro, claro. Bueno, en este primer posgrado de antrozoología, ¿qué es lo que se imparte y sobre todo a quiénes va dirigido?
Bueno, va dirigido a cualquier profesional que esté involucrado en el ámbito de la salud, de la educación, de la relación con los humanos, es decir, pedagogos, psicólogos, sociólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, como veis es muy amplio.
Amplio, sí.
Amplísimo. Y por otro lado también a los que se dedican a la rama animal, biólogos, veterinarios, auxiliares técnicos veterinarios y todo aquel que está en uno de los dos lados, por decirlo así, de esta relación, para conocer de forma más clara cómo se interrelacionan. Porque al final, si tú eres un veterinario, vas a tener que tratar con el propietario y entender qué es lo que ocurre cuando tienes que conseguir que el propietario haga algo para mejorar la vida de su animal, de compañía. Sí. Y al revés, tú puedes tener una persona con una cierta dolencia o gente que, como nos encontramos hoy en día, gente mayor, que la compañía de su animal, de su gato, de su perro, de su periquito, les es fundamental. Y separarse de ellos es un drama y un trauma, y por eso a día de hoy, por ejemplo, hay muchas residencias geriátricas que ya aceptan a los animales de compañía de la gente mayor.
Uh-huh. Paula, Al Herzog es un antropólogo norteamericano, autor, ¿sí?, de un libro, uh-huh, publicado en castellano, se titula, un libro muy recomendable me parece a mí, que se titula Los amamos, los odiamos y nos los comemos. Uh-huh. Y este hombre se pregunta en el libro, ¿por qué somos el único animal que convive con miembros de otras especies durante largos periodos de tiempo por puro placer? ¿Qué le respondería usted a Al Herzog? Y no dudo, antes le diré que no sé si nuestra relación con los animales es de puro placer, sino si siempre hay una parte de simbiosis, de intercambio. ¿Cómo lo ve usted esto?
Bueno, en cuanto a esto, está la visión de Herzog, pero también tenemos otras visiones. Y lo que llamaríamos puro placer realmente no se entendería así, sino que de lo que hablaríamos es de que realmente nos compensa más el término de simbiosis. Estamos en relación con los animales porque esta relación nos favorece nuestra red social, que es algo que necesitamos como seres humanos. Entonces no es un simple placer como puede ser, yo qué sé, comer chocolate, que sí, porque puedes comer otras cosas y te has nutrido, sino que la necesidad social que tenemos ha hecho que lleguemos a esta interrelación con los animales, que sí que ocupa gran espacio de la vida del ser humano, porque eso, por ejemplo, en nuestra sociedad, en la sociedad española, el 46% de las familias tienen algún animal de compañía, con lo cual forman parte importante de nuestro entorno, sino que además lo hemos hecho mucho más común que otros animales, porque sí que hay algunos animales que establecen relaciones entre diferentes especies. En YouTube hay un montón de vídeos donde ves que un gatito está, fuertemente vinculado a un perro o a un periquito o incluso animales salvajes de diferentes especies. Esto puede ocurrir, pero es excepcional. Y en cambio, en el ser humano, esto se da de forma muy común y aceptada e incluso necesaria. ¿Cuál es la razón? Eso es lo que intentamos investigar. ¿Por qué hemos ido por esta vía y no nos hemos mantenido en, sobre todo, relaciones entre humanos?
Uh-huh. Oye, Paula, los estudios que estáis desarrollando sobre la relación entre personas y animales de compañía revelan los muchos beneficios emocionales, psíquicos y hasta físicos que de ellos se obtiene, al punto que para determinados casos se prescriben las llamadas zooterapias o intervenciones asistidas con animales. ¿Esto posee un fundamento científico real? Si nos das algunos ejemplos, igual lo entendemos. A ver.
Sí. Hay fundamento científico. Lo que ocurre es que, como siempre, queda mucho por avanzar, pero sí que estudios en diferentes ámbitos, por ejemplo, se ha visto que los niños autistas que interaccionan con animales, sobre todo perros, básicamente, pero también con otros tipos de animales, desarrollan cierto grado de empatía y de interacción con los otros seres humanos más rápido que los niños autistas que no se interaccionan con animales dentro de estas terapias. Gente que les cuesta comunicarse, por ejemplo, todo lo que es trastorno mental, el contacto con los animales se ha visto que les reduce niveles de ansiedad, les reduce crisis, momentos de crisis nerviosas, etcétera, etcétera, y un sinfín de colectivos que podemos decir que se podrían beneficiar y que se benefician a día de hoy de esto.
Y, Paula, ¿es verdad eso de que las personas que tienen perro tienen menos colesterol?
Es verdad. Es que además tenemos beneficios fisiológicos. Con esto, menos colesterol, la presión arterial más baja, acuden menos al médico, con lo cual al final estamos hablando de menos gasto farmacéutico y de sanidad. Por lo tanto, hemos de pensar que al final es un beneficio para toda la sociedad, tengamos o no tengamos animal de compañía.
Ahora entiendo por qué Quique está como una rosa.
Tiene un perro.
Tengo un perro.
Hablemos sobre la sensibilidad hacia los animales, Paula, si le parece bien. Porque hasta donde uno recuerda, feliz, Quique, rectificarme si esto no es así, pero en nuestra niñez, por lo menos la mía, de urbanita, de niño urbanita, apenas se nos educaba en el respeto a los animales.
Eso es verdad.
O sea, para nosotros en nuestra chavalería, apedrear perros o perseguir gatos, pues era un juego infantil en general comúnmente aceptado, Otra cosa es que a unos nos gustara más o menos. Entonces, entre las nuevas generaciones, Paula, ¿se observa un cambio de actitud respecto a este tipo de relación con los animales? Incluso la que pueden mantener los jóvenes o los chavales de ahora respecto a sus padres o abuelos.
Sí, clarísimamente lo que hemos visto, se ha hecho un estudio con más de 2.500 personas a nivel estatal y lo que hemos visto es que las nuevas generaciones tienen mayor respeto por los animales. Seguramente tiene que ver con toda la evolución que estamos haciendo a nivel social. Ya no es solo un mayor respeto hacia los animales, sino hacia la vida humana, hacia derechos de ciertos colectivos y, por tanto, a medida que las civilizaciones evolucionan, moralmente, esa moral también afecta a los animales que forman parte de nuestra sociedad. Uh-huh. Y incluso en un salto generacional, simplemente de padres a hijos, ya vemos que, aunque la actitud de los padres ya es positiva, la de los hijos aún lo es más.
Uh-huh. Bueno, las encuestas sí demuestran que existe un consenso social sobre el derecho de los animales a vivir y a ser respetados. Sin embargo, y tal como Herzog publicaba en su libro, los amamos, los odiamos y nos los comemos, a todo el mundo, salvo a una exigua minoría, le parece normal que nos los comamos. ¿No es tremendamente contradictoria esta actitud?
Bueno, sí, desde los inicios de los tiempos, cuando se empezó a interaccionar con los animales, hemos estado en conflicto. Y ese conflicto es lo que se intenta ir resolviendo e ir entendiendo. Pero es que, de hecho, estamos en conflicto también. Es que yo sé que a veces el paralelismo no gusta tanto en cuanto a para hacer el paralelismo entre humanos, pero también estamos en eterno conflicto los humanos, porque hacemos cosas hacia otros humanos que quedarían en entredicho. Lo que se está buscando, y sobre todo hacia donde se va cada vez más, es a entender que, evidentemente, el consumo de animales forma parte del ser humano para poder, que uno puede optar por ser vegetariano, vegano y demás, pero que esto forma parte intrínseca de la nutrición del ser humano, porque somos omnívoros, pero que eso no implica que estos animales tengan que sufrir en este trato que hacemos de ellos, como que los explotamos. Existen explotaciones ecológicas donde ya se les trata de una forma respetuosa, donde el sacrificio del animal es de una forma respetuosa, y es así como estamos intentando resolver ese conflicto moral.
Una cuestión de sensibilidad, ¿verdad?
Sí, de entender, sobre todo de empatía, sí, hacia los animales, entendiendo, poniendo ya esa empatía no solo hacia los animales humanos, sino hacia el resto de animales.
Precisamente, Paula, sobre empatía, a mí me da la sensación que las mujeres siempre han tenido mayor empatía hacia los animales que los hombres. Históricamente, la mujer ha sido más combativa en el mundo del combate por el animal, contra el sufrimiento. Y sin embargo, es más fácil ver hombres que mujeres que maltratan animales. Aquí hay una diferencia de género, parece bastante evidente, ¿no?
Bueno, nosotros estamos investigando en ese sentido y a nivel internacional se está investigando en ese sentido, y lo que sí vemos que normalmente en lo que es actitud hacia las mascotas y hacia los animales en general se puntúa más alto la mujer. Eso no quiere decir que no haya muchos hombres que puntúen alto, no vayamos a criminalizarlos, pero sí que también, volviendo a la comparativa con el ser humano, la criminología, por decirlo así, es más alto en el género masculino que en el femenino, y es así. Entonces, seguramente hay algo que pertenece al género masculino que, bueno, provoca más violencia o lleva más a ello, cosa que no quiere decir que ahora os pongamos el estigma a todos nosotros, que no pertoca, pero sí que hay algo que hay que acabar de comprender.
Quizá
y
porque
sí que es cierto que lo que vemos en los estudios es que hay una diferencia, está clarísimo, entre cómo perciben los animales mujeres y hombres.
Uh-huh. Oye, una pequeña curiosidad, Paula. ¿Es verdad que entre quienes eligen tener perros o gatos hay diferencias de personalidad? ¿O es solo una leyenda urbana eso de que los gatófilos son más introvertidos y curiosos y los perrófilos más abiertos y mejor integrados?
Pues parece que sí, que hay diferencias en cuanto a personalidad, en los que son más caninos, o más perrunos, o más gatunos. Y eso es algo donde se está incidiendo mucho. Y el último estudio, lo que parecía decir era que los gatunos tenían como más vida interior, más inteligencia, por decirlo así, que los perrunos. Sin querer ofender a nadie, yo soy perruna, para empezar, pero que parece que hay determinados rasgos que son más asociados hacia el preferir convivir con una especie o con otra.
Hombre, está muy claro que el que tiene perro sale y convive con otras personas sí. que tienen perros. Los que tienen gato no suelen sacar al gato a pasear.
No necesitan.
No, no necesitan, ¿no?
No, de hecho al gato eso le estresaría bastante. Es un territorial necesita quedarse en su espacio.
Sí, hay gente que lo hace, ¿eh? A veces se ven gatos así con correa por la calle, pero es un poco raro, sí, el gato sí. no lo necesita, además. Luego, claro, es el tópico ese del escritor, también, ¿verdad? Con su gato encerrado sí. en su cuarto, en su biblioteca, que eso
sí,
también funciona.
Que va con el estilo de vida, un poco, sí. y por tanto con tu personalidad. Uh-huh. Y en ese sentido, que solo se han hecho estudios en, digamos, en países anglosajones principalmente, nosotros ahora este año que viene queremos, bueno, este año 2015, aún estoy pensando en 2014, uh-huh. el 2015, queremos empezar, estamos ya diseñando un proyecto para analizar la diferencia entre gatunos y perrunos españoles, porque ajá. también hay que pensar que hay diferencias culturales. Sí. No es la misma la visión que se tiene en Japón, que en Gran Bretaña, que en Australia, que en los países nórdicos de los animales.
Joder, eso es súper interesante, ¿eh? Eso vamos, habrá, le seguiré la pista a esa investigación, Paula, ¿eh?
Pues,
y precisamente estas Navidades han salido dos noticias en prensa bastante chocantes relacionadas con los animales. Una, que el Papa Francisco dijo que tranquilos porque en el cielo, Quique, nos vamos a reencontrar con nuestras mascotas.
Una gran alegría.
Pues a mí también me va a dar una alegría. Y además, al mismo tiempo, casi, al mismo tiempo, esos mismos días, resulta que la justicia argentina reconoció a una orangutana del Zoo de Buenos Aires como sujeto no humano con derechos para vivir en semilibertad. Paula, ¿qué opinamos sobre estas manifestaciones que son claras de antropomorfismo, creo yo? O sea, el equiparar a los animales con los humanos.
Con los humanos.
¿No bueno, vamos un poco lejos o qué?
Bueno, eso ya depende de en qué punto pongamos el antropomorfismo, que es situar sentimientos y comportamientos humanos que no son propios de esa especie animal. Pero en el caso del orangután, esa especie animal es consciente de sí misma y de que tiene una restricción de libertad. Por tanto, llegar a proporcionarle ese derecho a ser libre no es extraño, porque esa capacidad cognitiva que durante mucho tiempo se les ha negado a muchos animales, la tienen. Y más una especie tan, digamos, con un nivel cognitivo tan elevado como el orangután. Y en el caso de los animales que encontraremos sus almas en el cielo o en el otro mundo, bueno, si uno lo considera parte de su familia, porque es así, y cuando hemos hecho esta pregunta, casi el 80% de las personas en España, de los propietarios de animal de compañía en España, te están diciendo que sí, que para él es miembro de su familia. Pues quizás preferiría encontrarse a esa mascota en el otro mundo que no
antes al
que
al cuñado.
Antes que al cuñado, dice.
Feliz. O a la suegra, por ejemplo.
De todas formas, sí, sí que es cierto que es curioso que hay mucha gente que cuando su mascota muere la entierra casi de forma religiosa,
sí.
con tumba y todo, ¿no? O sea, que
bueno,
eso ya parece. Parece
que está prosperando.
Sí, sí, negocio, sí.
Eso parece decir que sí que creemos que nos vamos a reencontrar con ellos de alguna manera. En fin.
Bueno, ya para terminar, y después de lo que hemos escuchado, y sabemos que las mascotas traen beneficios a nuestra vida, a los que no tenemos mascota, usted nos recomienda que le hagamos un huequillo en casa, pero ¿en qué condiciones para una tenencia responsable? ¿Cuál debe ser el contrato entre la mascota y el ser humano?
Bueno, el contrato ha de ser de compromiso de por vida del animal. Que no es yo hoy adquiero el animal y sé que tengo las condiciones para tenerlo hoy y sobre todo ser muy consciente de tener las condiciones y el tiempo, más que nada es el tiempo, más que espacio y otras cosas es el tiempo, porque tú puedes no tener tiempo y no tener espacio en casa y poder sacar a pasear muchas veces a tu perro y con eso tiene más que suficiente que en casa se estira y duerme a tus pies y es suficiente. Es más un tema de poder disponer de ese tiempo de calidad con tu animal de compañía. Si ya no dispones de eso, no te lo plantees. Puedes disfrutar del animal de compañía de tu vecino, de tu familiar, con esto no queremos decir que todo el mundo deba tener animal de compañía, sino que el que lo tenga, que sea responsable y que aproveche al máximo esos beneficios que le aporta, y el que no, que entienda que el resto que tienen están aportando beneficios para sí mismos, pero también para toda la sociedad.
¿Te hemos convencido, Félix?
No mucho, pero estaba pensando en que hay gente que tiene unos terrarios estupendos con unas tarántulas y otros tienen iguanas. Un día de estos hablaremos...
Esto está muy en cuestión a día de hoy.
Sí, parece que sí.
Hay gente que lo tiene, quiero decir.
Sí, pero eso, pero yo creo que eso, que es otra cosa, ¿no? Que me da la impresión de que es otra cosa.
Bueno, desde luego, dan menos problemas y te ocupa menos tiempo que un perro, para acordar cómo son.
Según si se escapa, no sé si...
Bueno, me lo voy a ir pensando.
También un pájaro es bonito, Félix. Ya que hay muchos, en nuestro alrededor estamos rodeados de pájaros, pero de esos de dos patas. Y un pájaro en casa también, que canta, es una gran alegría a veces, ¿eh? Sí, sí.
Incluso los que hablan.
Los que hablan.
Pero ahí el compromiso es mayor. Un loro puede durar, puede sobrevivir hasta 60 años.
Es verdad,
80.
Eso sí.
Entonces,
sí.
Es aquello que lo tienes que dejar en herencia. Sí. Casi.
No, yo creo que llego, ¿eh? Paula Calvo Soler, muchísimas gracias por traernos este curiosísimo tema y haberlo tratado con tanta simpatía. Juan Aguirre, compañero, pues ya sabes, cuando tú quieras, aquí estamos.
Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima.
Agur, Paula.
Agur. Adiós, agur.